La Zona Cero.
Empezamos por saludar entre nuestros contertulios, orden alfabético, el que empiece por C. Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Hola.
Así que todos saludados.
No. Aquí hay alguien que gana.
Sí.
De nombre. De nombre que empiece por C. Porque por apellido todos empezamos por C. Y si no, ya sería...
Z.
Claro, luego ya...
Sí.
Bueno, otros no, somos cuadrado. BCC.
Sí, claro.
O sea, que eso también eso lo podemos decir,
discutir. Quieres una televisión inglesa que vas antes, pero nada más.
Bueno, yo comentaba el otro día que como sigamos así, vamos a dar los cursos del CCC ya directamente a distancia, porque claro, que nos patrocinen.
Así que estamos en la mesa esta noche, Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, Carlos Canales, Manuel Carballal, todos dispuestos a, bueno, pues a dar la bienvenida y la despedida a esta tertulia en lo que va de año, aunque la semana que viene tendremos también programa, tendremos tertulia, pero recordando algunos momentos y con infinidad de noticias, infinidad de asuntos por comentar. Bueno, Carlos, el primero de ellos... ya lo he comentado en el comienzo del programa, el descubrimiento aproximadamente ya 400 veces en noticia, pero no por eso, cada vez que surge es importante, es bueno, es fantástico. Además, se ha producido unas circunstancias muy especiales. Tenemos un nuevo planeta, una nueva supertierra le llaman, pero no es tan grande como los anteriores descubrimientos, ya es un planeta moderadamente pequeño como el nuestro, moderadamente acuoso como el nuestro, que es extraordinariamente acuoso, aquí no hablamos de agua líquida, pero ya tiene una serie de características que, bueno, que nos están apuntando a un futuro espectacular.
Lo que nos está apuntando sobre todo es algo especialmente interesante, y es que está a 40 años luz de la Tierra.
Que no es nada.
Efectivamente no es nada en espacio cósmico. Obviamente ahora mismo para nosotros 40 años a la velocidad de la luz es como un pelín, ¿no? Pero la cosa clara es que por primera vez empezamos a tener referencias de planetas similares a una proximidad cercana. Alguien se extrañará a decir, bueno, no hay planetas en Próxima Centauro, por ejemplo. Bueno, pues es posible que sí. Lo que pasa es que el sistema de rastreo que los humanos tenemos todavía tiene que mejorar mucho a lo largo de los 15 o 20 años próximos, en los cuales yo estoy absolutamente convencido de lo que has dicho, que se va a descubrir un planeta similar a la Tierra.
Uh-huh.
Es cuestión ya de horas.
Hay un dato, perdona, Carlos, no lo he introducido al comienzo porque se me hacía muy larga la explicación, pero el telescopio espacial Kepler, que sabemos que es lo más avanzado que se ha mandado con esta función y esta misión, los científicos que están gestionando los datos que proporcionan tienen una serie de protocolos a seguir en caso de descubrir un planeta. Es decir, si descubren un artefacto, un objeto celeste y consideran que es un planeta, tienen que esperar a la tercera detección de ese planeta, que cada detención se produce claro. En función de un giro alrededor de su estrella. Para que sea muy similar a la Tierra, evidentemente van a tener que pasar entre 2 y 3 años para que se dé a conocer su existencia cuando lleva apenas 6 meses operando,
claro.
Con lo cual ellos calculan que dentro de 2 o 3 años, cuando den a conocer todos esos descubrimientos que ya se están produciendo, bueno, estaríamos hablando de cientos de planetas como
sí,
el nuestro.
Sí, lo que pasa que es que en líneas generales ya lo saben, o sea, lo sospechan.
Claro, claro.
Entonces, como lo sospechan, saben que estamos muy próximos a encontrar un planeta muy parecido al nuestro. Alguien puede decir, bueno, este planeta le vamos a describir, de hecho no tiene ni nombre, se llama GJ1214b, parece de los dibujos animados de Porky y el Pato Lucas. Pero bueno, aparte de eso, lo que sí que es cierto, lo que sí que es verdad es que se van aproximando no solamente en distancia, sino también en tamaño. Este planeta es inhabitable para un ser humano normal, está a 200 grados de temperatura en la superficie y tiene una atmósfera de 200 kilómetros, lo cual es ya muy llamativo y, como muy bien has dicho al principio, características que le aproximan muchísimo a lo que sería un planeta del estilo de lo que nosotros buscamos.
Has precisado muy bien que es inhabitable para un ser humano normal. Para una normal sí que quiero ser habitable, ¿no? Todas esas características.
A 200 grados se podría estar en él. Atención, esto es importante. Es que hasta ahora muchos que me he encontrado es que directamente no puedes llegar a ellos. Luego no sé si comentaremos la noticia de la nave del posible barco que quieren mandar a la luna de Titán, pero es decir, en este caso está claro que un ser humano no podría vivir, pero sí podría conocer el lugar. Por cierto, habría que estar bastante cachas para aguantar en un planeta con la masa que tiene como ese. Tendría que estar arrastrando todo el tiempo. No, lo que pasa es que sin embargo, sí es cierto que cuando se explore un planeta como este, pues acabaremos teniendo capacidad para llegar a planetas más pequeños, incluso a lo mejor en la misma estructura de posición o muy cercanos a él. Es como si ahora nosotros mismos nos hubiéramos descubierto nuestro propio sistema solar y nos hubiéramos encontrado con Júpiter. Bueno, pues todavía nos queda mucho para llegar a la Tierra o a Venus, pero se acaba llegando a la Tierra o a Venus.
Es decir, lo que hubiéramos descubierto si nosotros vivimos en otro sistema solar.
Muy lejos del más grande.
Exacto. No, lo primero que hubiéramos descubierto hubiera sido a Júpiter.
O a Saturno.
A Saturno. Claro. Exacto.
Es evidente. Y dejan un rastro de señal más largo, es decir, tienen unas características más fáciles luego de explorar, además con un espectrógrafo, porque sabes dónde se encuentra, sabes la posición, dejan una especie como si la palabra exacta sería eso, una huella mucho más notable. Es decir, por eso, aunque tú tengas luego que esperar científicamente a confrontar varios tipos de punto de vista, a ver si de verdad se ha localizado bien, que los cálculos matemáticos son exactos, que se encuentra donde parece que está. Bueno, independientemente de todo esto, el hecho cierto es que el paquete de planetas va aumentando. Estaban muy contentos porque en el Observatorio Europeo del Sur, que es el que ha encontrado el exoplaneta, el que ha determinado posición y localización, y que es lo que ha publicado Nature esta semana, pues la verdad es que el optimismo crece porque ya es bastante evidente que la búsqueda de mundos, porque todo el mundo sabe lo que los seres humanos estamos buscando, es decir, no es engañar a nadie. Otra cosa es que no podamos llegar, pero está clarísimo cuál es el objetivo. El objetivo es encontrar un segundo mundo hogar. Eso está, que es curioso, no sé si os habéis fijado, que nadie lo dice.
A mí la verdad es que eso me preocupa
nadie
un poco,
lo dice,
¿eh?
Nadie lo dice, pero es clarísimo lo que se está buscando. Pero nadie dice la palabra, es que estamos buscando una segunda Tierra. Estás buscando una segunda Tierra. Es decir, todo el sueño de toda la vida de un astrónomo es encontrar un planeta igual que el nuestro, donde en algún futuro lejano los seres humanos puedan vivir.
Y no solo eso, sino lo que significará a todos los niveles.
El hecho simple de localizar un planeta que fuera no solamente del tamaño aproximado al nuestro, no tiene por ser exactamente igual, vamos a manejar, por ejemplo, Venus, que es ligeramente más pequeño. Es decir, un planeta muy similar, que se encuentra además en la zona frente a su estrella.
En la zona habitable, digamos.
Exacto, es posible la existencia de vida del estilo de la que conocemos, porque no haga ni demasiado calor, ni demasiado frío, que tenga características que permitan a lo mejor un sistema estacional. Bueno, un lugar que nosotros podamos habitar en el cosmos sería el mayor descubrimiento, por supuesto, de la humanidad, salvo que encuentres vida inteligente. Serían los dos. Es decir,
Pero antes llegará ese descubrimiento y después, en todo caso, el de la
Yo supongo que vida. Sí, que primero encontraremos el planeta. Pero es que, aunque parezca ahora mismo ridículo decir, bueno, ¿qué más da si no tienes ninguna posibilidad de llegar a un lugar que está a 40 millones, a 40 años luz? Bueno, no podemos llegar ahora, pero acabaremos llegando. Es decir, yo estoy seguro, y además eso por pura lógica de la invención humana, que la forma en la que nosotros navegaremos al final por el cosmos no tiene nada que ver con lo que la gente cree que va a ser el futuro. El futuro nunca es como nosotros pensamos que es, siempre totalmente diferente. Por eso los profetas fallan siempre, claro. Pero la cuestión es que es de tal trascendencia la simple posibilidad de que eso exista, que puede cambiar completamente incluso el objetivo, incluso impulsarlo desde el punto de vista psicológico a los grandes centros de investigación
hacia un tercer
el dar la salida
también. Es decir, aparte de buscar una segunda Tierra, buscar vida inteligente, el buscar algún tipo de material, de mineral que sea muy necesario para la
Tierra. Sí, lo que pasa es que sabemos que lo tenemos ya aquí.
Un planeta lleno de contar.
Sí, pero fíjate, pero eso sabemos que lo tenemos. Los minerales básicos sabemos que como el espectrógrafo de masas funciona igual en todo el universo y sabemos que la composición es idéntica en toda nuestra galaxia, es lo que podemos viajar ahora mismo, pues efectivamente tiene razón, pero es que eso ya simplemente con lo que tenemos en nuestro sistema solar, bueno, tenemos para aburrirnos ya. Uh-huh. Bueno, de hecho, hay a dos pasos, ya la propia Luna, fíjate la polémica del helio 3 para el futuro. Sí. Es decir, y eso lo tenemos ahí enfrente, sino está clarísimo que la explotación industrial, de alguna manera, del sistema solar acabará comenzando en un plazo relativamente cercano.
Era el argumento de Avatar, por ahí va los tiros.
O bueno, o el de Atmósfera Cero,
por ejemplo,
que se desarrolla en nuestro sistema.
No, yo decía que me preocupaba un poco por el afán ese, ¿no?, de intentar buscar un planeta similar a la Tierra. Y no sé, es como que incluso con el asunto del 2012, de las profecías, del apocalipsis, como esa necesidad, ¿no?, del ser humano, que independientemente de lo de la vida inteligente, como que tenemos miedo de que se nos acabe lo que tenemos aquí, que no lo estamos cuidando, con el asunto de Copenhague, cambio climático, bueno, se suman ahí muchas historias, ¿no? Pero que están ahora demasiado interesados en sacar este tipo de noticias. Antes,
no, porque en cualquier caso vamos a tardar años y años en llegar. O sea, al ritmo que nos estamos cargando nuestro planeta no llegamos.
Desde luego, antes del 2012 no vamos a encontrar un segundo planeta.
Está clarísimo. Pero, así que, por mucho que miren.
Por mucho que adelanten.
No. Sí,
no, lo que no más es cómo llegar a él, así va a dar igual.
No, cómo llegar a él no, pero en el 2012 sí, ya se sabrán los datos que ahora
más
mismo
o menos,
está obteniendo
esperamos,
la Kepler.
Esperamos
porque
que
estamos
sí.
En el 2009, que es cuando se habrían registrado los primeros, la primera transición en torno a su sol de un planeta como la Tierra, y como hay que esperar al tercer paso, la tercera transición para darlo a conocer, bueno, pues en el 2011-2012 es cuando se pueden empezar a desvelar todos estos
pero como va a dar igual, porque no podemos llegar, yo creo, no va tanto por ahí, sino por la ilusión que da
científica,
claro, científicamente el conocimiento. hacer algo que ya empieza a ser mucho más cercano. Es que es lo que has dicho, es muy importante. 10 años nadie hablaba de este tema porque no se conocía nada.
Exacto.
En solo 10 años.
Y cuando se empezaron a descubrir los primeros planetas, incluso se llegó a pensar si todos los planetas que podrían existir por ahí eran como Júpiter, como Saturno, pues grandes masas gaseosas, muy grandes, en donde la vida no era ni imaginable. Y ahora, poquito a poco, pues se empieza a acercar los descubrimientos a lo que entendemos por un planeta.
Yo creo que hay que ponerle por lo pronto un nombre, porque eso llamarse GJ1214b, pues como que queda un poco feo.
Hay que ser más originales. Planeta X.
Planeta X.
Ya hemos mencionado, Manuel Carballal, las profecías del 2012. Bueno, como profecía absurda que es la del 2012, que no se va a cumplir de ninguna forma, por mucho que algunos se empeñen en ello, hoy hemos traído un ranking de las profecías más disparatadas. Bueno,
entre otras muchas,
las más disparatadas entre las que son asimilables.
Sí, sí, disparatadas, pero que tuvieron cierta repercusión en su día. Por ejemplo, en 1806 se descubrió en una granja de Leeds, en Gran Bretaña, un huevo con una especie de leyenda que decía: Cristo va a volver. Esto ha pasado en otras culturas, en otras tradiciones, han aparecido muchas cosas de estas, ¿no? De fenómenos en los huevos. Bueno, esa noticia.
Sí, no, siempre hay muchos fenómenos.
No sé, pero en los huevos no sé yo.
Y encima de los huevos también.
Fíjate, el año pasado.
Manuel.
Ha sido general, ¿eh?
Hay que tener cuidado en lo que se dice.
Nos provoca.
Sí, pues te iba a decir que en los huevos árabes aparecen más, porque el año pasado aparecieron unas cuantas en unos huevos.
Pues con la fama que tienen ya.
Pero casi no lo voy a decir. Bueno, pues en el caso de los huevos estos de Gran Bretaña, pues ¿también? Se corrió la...
Se corrió, sí.
Está arreglando.
Sí, sigue, sigue.
No sé el licor que habéis traído hoy, ¿eh?
La versión nenaza solamente tiene de Genarín, ¿eh?
Pues menos mal.
Y eso que hoy no te venimos de cena, ¿eh?
Bueno, el caso es que con los huevos estos en la mano se dio la noticia de la inminente llegada de un juicio final para el año 1806, que esperó mucha gente y que evidentemente no pasó. En el 23 de abril de 1843 era otra fecha estipulada según los cálculos matemáticos que había hecho William Miller, un pastor, un estudioso de la Biblia, en realidad un campesino de Nueva Inglaterra, que sumando, restando, realizando raíces cúbicas y aplicando la numerología bíblica a su manera, pues se había llegado a la conclusión de que ese día, el 23 de abril de 1843, era el día del fin del mundo. Hubo muchísimas personas, muchísimos seguidores, se autodenominaban los creyentes de Miller, que vendieron sus posesiones, que se unieron para esperar juntos ese apocalipsis que nunca llegó, como muchas otras ocasiones. Por ejemplo, en febrero de 1835, José Smith, el fundador de los de la Iglesia de los Mormones, de los Santos de los Últimos Días,
y el Moroni.
A través del ángel Moroni, efectivamente.
Ese ángel que aparecía y desaparecía según convenía.
Claro. Y que le elevó esas tablas de oro y demás.
Bueno, los libros mormones han desaparecido.
Le había profetizado que en un periodo máximo de 56 años, a partir de 1835, es decir, 1891, como máxima fecha, llegaría de las fechas del fin de los tiempos que anunciarían los mormones posteriormente.
Bueno, los adventistas también de Miller igual, ¿eh? No fue la única fecha que dijeron del fin del mundo.
Y los testigos de Jehová y una...
Cuando se equivocaron, seguían diciendo fechas hasta últimamente que ya han parado porque han dicho, ¿para qué?
Es curioso, fíjate, nosotros hemos vivido muy de cerca algunas de esas profecías apocalípticas y cuando un grupo está esperando esa inminente llegada del fin de los tiempos y no llega, cuando se da una fecha concreta, quiero decir un día concreto, que también hay que ser muy audaz, hay que tener muchas revelaciones en los huevos o donde se te materialice, que llegue el mensaje para decir una fecha. Pues cuando eso ocurre hay un sector, el más racional, lógicamente, de los seguidores de ese gurú, que evidentemente abandonan la secta. Sin embargo, los más radicales tienden a radicalizarse más y a considerar eso como una prueba de fe para ver quiénes realmente son los verdaderos creyentes. Bueno, hay muchas más. En 1881 se creyó descubrir un gas mortal, un gas venenoso, en la cola del cometa Halley. Se anunció, además, varios medios de comunicación de masas. El New York Times, por ejemplo, se hizo eco de ese descubrimiento y se creó una psicosis tremenda, preveyendo que en el paso del cometa Halley en 1910 se produciría un cataclismo planetario a causa de ese gas.
Los cometas, Manuel, son de estos astros, quizá por sus características, que siempre arrastran alguna profecía detrás y con consecuencias terribles. Me estoy acordando del cometa Halley-Bob, hace no muchos años.
Esa era la sexta.
Sí. Vale.
Desde los tiempos de los astrónomos.
La del Halley...
Ya no.
La del Halley tiene un precedente que es en tiempos del Papa Calixto III, Que ya pensaban en aquel momento que iba precisamente a haber un fin del mundo para aparecer el cometa Halley.
Es que es lógico. Yo creo que los eclipses y los cometas son probablemente los dos fenómenos astronómicos que más han colapsado y han atemorizado a los seres humanos durante toda la historia. Y es lógico que se interpretase de esa manera, en un eclipse de sol, por ejemplo, qué cosa más razonable para profetizar un fin del mundo que un eclipse de sol.
Hay una anécdota muy curiosa en esto que estás comentando, en el cometa de 1910, el de Halley, porque también tiene que ver con una profecía, y además referente a un escritor muy famoso, que era Mark Twain. Mark Twain había dicho más de una vez a sus amigos que él había nacido con el cometa y que sería con el cometa. Él nació en 1834, por tanto, la aparición del cometa, que ya sabéis que pasa cada 76 años, y él muere el 21 de abril de 1910, justo cuando se estaba viendo el cometa Halley en el cielo. O sea, que es curioso porque acertó. Y no se suicidó. O sea, que ahí tienes un profeta casi involuntario, pero que en ese sentido acertó plenamente con la llegada del cometa.
Otro profeta que no acertó es Pat Robertson, un famoso telepredicador americano, que en 1982, bueno, en mayo de 1980, hizo la profecía de que a finales de 1982 llegaría el día del juicio final. En 1982 es una de esas, yo creo que todos tenemos en la biblioteca algunos libros históricos como Fin del Mundo, año 1982, que yo recuerdo.
Bueno, el de Boris Christophe, que era del 83.
Exactamente.
Gran catástrofe en 1983.
El 82 en Canarias.
Todavía lo están corriendo a borrazos.
Ya pasando el ecuador de estas profecías, en 1997, las profecías del cometa Halley, de la Puerta del Cielo, de Heaven's Gate, de esa secta ufológica que realmente se autoprovocó un fin de los tiempos en San Diego. Se inmolaron convencidos de que el 26 de marzo de 1997, con el paso del cometa Halley-Bopp en su órbita más cercana a la Tierra, llegaría al fin del mundo, pues se suicidaron los 39 seguidores de estos dos gurús, que además tienen una historia, son muy viejos conocidos de
pero qué
de
pena perderse el espectáculo, ¿para qué suicidarse? Si luego el espectáculo tiene que ser impresionante, vamos.
En realidad ellos tenían una interpretación muy curiosa de lo del cometa, porque ellos creían haber detectado por sus mensajes y sus telepatías y sus cosas, que detrás del cometa Halley-Bopp se ocultaba una especie de nave nodriza que venía a recoger a los 144.000 justos, que también es una cosa que se repite en todas las profecías judio-cristianas, porque es una cifra que está sacada de su contexto del Apocalipsis de San Juan, y creían que dejando el cuerpo físico aquí, y esto es algo que también hemos visto por desgracia en muchas ocasiones, podrían ir con su alma a esa nave que venía detrás del cometa y, en fin, posteriormente repoblar la Tierra. Otra profecía famosa, las de Nostradamus, se interpretaron en agosto de 1999, concretamente la centuria que habla de que en 1999, el séptimo mes lunar, un gran rey del terror vendrá del cielo. Eso también se interpretó como un eclipse que a mí me cogió en Egipto, y había una psicosis terrible, tanto en Egipto como en Jordania. Yo no sé si recordáis aquel eclipse total de sol, que se repartieron gafas, que se siguió con mucha expectativa porque se consideraba el eclipse del fin del mundo, y tanto Jordania como en Egipto llegó a prohibirse, a existir un toque de queda durante varias horas, temiendo las psicosis milenaristas que pudiesen desembocar en tumultos y demás en las calles. Y ya para ir terminando, octava profecía, la crisis del milenio del 1 de enero del 2000, el efecto 2000 de los ordenadores, que tampoco llegó a producirse. El 5 de mayo del 2000, Richard Knorr, un vidente, también predijo que el 5 de mayo del 2000 se produciría el último desastre de la humanidad. Y en otoño del 2008 fue la única en las predicciones de Ronald Wayland, un pastor de la Iglesia de Dios, que se atrevió a establecer otro fin del mundo a fecha fija en el que no ocurrió nada. Ahora estamos con los del 2012, y a mí esta semana, la verdad es que el tema ya me empieza a preocupar, porque aquí lo hemos tocado varias veces con un poco de ironía, pero ya a mí varias personas se han puesto en contacto conmigo para preguntarme, oye, ¿pero esto del 2012 va en serio? ¿Realmente va a pasar algo? Y lo que más me ha alucinado es que esta semana me han llegado, no sé si os habrá llegado a vosotros, la información de unas personas que en Chile están construyendo una especie de esferas muy ingeniosas, un mecanismo que podría sobrevivir a un maremoto, y están haciéndose ya una especie, no en este caso de refugios, sino de esferas biplaza o para pequeños grupos de personas para sobrevivir a este. Yo no sé qué van a hacer.
Ten en cuenta que todos los que hacen cosas para maremotos luego les parte un rayo y cosas así, luego nunca, siempre falla, siempre sale al revés las cosas.
No, pero bueno, luego se podría utilizar para una cuestión de turismo en las playas en Chile, no sé.
De manera, el tema del fin del mundo es muy agotador, porque el fin del mundo es cada rato según para quién.
Claro, pero entonces, a mí me empieza a angustiar que hay gente que realmente se lo está tomando con cierta inquietud. Y claro, estas cosas, como ahora la falta de acuerdos en Copenhague, la película que se ha estrenado, que yo no la había visto, la he visto esta semana, pues no tranquiliza mucho, la verdad. Pues bueno, yo creo que vamos a tener muchas noticias. En el año 2000, no sé si os acordaréis, en Israel llegó a crearse una brigada especializada de la policía israelí para estudiar a las setas milenaristas, porque hubo una auténtica emigración de suicidas a Jerusalén que querían suicidarse en Jerusalén.
Me recuerdo una escena de la vida de Brian, eso.
Sí, la verdad que sí.
Comando suicida, ¿no?
Claro.
Nada, yo creo que el fin del mundo es lo que no tiene nunca fin. O sea, continuamente, solo en el siglo XX hay más de 150 fines del mundo pronosticados por distintos videntes, agoreros y apocalípticos. Solo en el siglo XX, ya no te cuento ya siglos para atrás y tú has hecho un resumen perfecto, ¿no? Pero son 10 como podían ser 5.000 profecías de este tipo. Yo creo que hay que dar una oportunidad al Joselino Núbrega da Luz, ese vidente brasileño que dice que el fin del mundo va a ser el 2013, cuando erupcione el volcán Cumbre Vieja. Y si no, al pobre Juan 23, que también tiene sus profecías, y dijo que el fin del mundo en el 2033, que era 2000 años más la edad de Cristo. Él dio por hecho que la edad de Cristo eran 33
años.
Como
eran 40, vamos a atrasarlo.
Exacto. Así que hay que dar la oportunidad también a otros profetas, que ven, para ver si también se crea esa misma psicosis. Así que no pasará nada una vez más. Y fíjate que científicos y astrofísicos de la NASA tienen hasta páginas web específicas para intentar tranquilizar a la gente, diciendo que no va a ocurrir nada y que todo eso que se vaticina en la película del 2012, ni los mayas lo dicen, ni tampoco hay las predicciones científicas de los neutrinos que van a cargarse pues prácticamente todo el planeta.
Lo complejo y preocupante es que sea necesario que la NASA acuda a científicos, a la NASA, para explicar algo que no es necesario ni ser astrónomo, sería únicamente necesario pues ser un poco racional para decir que esas profecías simplemente no se van a cumplir, nada más, ¿no? Que no vamos a dar más crédito a nadie por el hecho de ser científico, negar una cosa tan evidente, me refiero.
Ya, pero muchas de las cosas vienen del ámbito científico. De hecho, dicen que en el 2012 va a haber más tormentas solares. Eso es lo que puede provocar, por ejemplo, que los satélites artificiales, y sobre todo los de comunicaciones, pues sufran determinadas alteraciones. Eso nos puede perjudicar pues para los ordenadores, para la telefonía móvil, etcétera, etcétera. Es decir, de eso, al fin del mundo, hay un trecho bastante largo.
Sí. Ahora que dices eso, Jesús, me estoy acordando un informativo de una televisión nacional que no hace mucho tiempo, uno de esos días que surgió una de esas informaciones tan apócrifas como son tantas de estas que anunciaron, es posible que en estos días se produzcan anomalías magnéticas causadas por tormentas solares y fallen las comunicaciones, y estaban estableciendo una comunicación vía satélite con un corresponsal de ese medio de comunicación que estaba en otra parte del mundo. Se cortó la comunicación y dijeron directamente de verdad que había sido la tormenta solar lo que había provocado el corte en esa comunicación.
Absolutamente
petrificado. Pensar que quienes son los referentes, que deben serlo, de la opinión pública y de la información que recibe la opinión pública, pues sean capaces de decir esas barbaridades. Entonces, claro, puede llegar a ocurrir que se dé un pábulo a
tú te acordarás
a
que,
y a profecías de estas
que esto se parece muchísimo al del efecto 2000, es del mismo estilo, que ya Bruno y yo siempre decíamos en aquellos tiempos que como usábamos Mac no nos iba a ocurrir.
Exacto.
Le ocurría a los de PC, pero a nosotros no.
Entonces, pues, bueno, fue una pena que me aceptaran, ¿verdad, Carlos?
solos.
Qué mala idea. De todas maneras, esta semana ha habido una noticia que es así que yo creo que tiene bastante razón sobre el fin del mundo, y es que han elaborado un modelo matemático y han hecho un vídeo de cómo será más o menos ese fin del mundo, que es cuando el Sol, dentro de 5.000 años, se convierta en una gigante roja.
5.000 millones de años.
5.000 millones de años.
Un poquitín achacosillos, creo.
Sí. Jesús, antes hemos mencionado Jerusalén. Precisamente en Jerusalén se ha producido un descubrimiento, un hallazgo de un sudario que nos puede dar algunas pistas o quitárnosla sobre la figura de Jesús de Nazaret.
Sí, porque la noticia en sí ya tiene mucho valor por la parte arqueológica e histórica, ¿no? Un sudario del siglo I después de Cristo. Pero claro, evidentemente ya mucha gente lo pone en relación con el otro sudario más conocido, que es el de Turín, por ver si tienen similitudes, por ver si es el mismo tipo de fibra o las mismas circunstancias del enterramiento. Y aquí surge la polémica, una vez más, ¿no? En este caso, para aquellos que consideran que la sábana santa de Turín es falsa. Y aquí tienen un argumento que consideran ellos que es otro argumento más, no infalible, porque estamos hablando de pruebas indirectas, pero bueno, sí, por lo menos, bastante revelador para ellos. Cuento un poco lo que es la noticia. ha sido un equipo de arqueólogos que ha encontrado en una tumba de Jerusalén, pues eso, el cuerpo momificado de un, lo que parece que era un gran sacerdote o alguien pues muy importante de la Jerusalén de aquella época, de hace 2000 años, y que además murió de una forma singular, porque tenía lepra y muere de tuberculosis. Es la primera vez que se data a nivel genético.
¡Qué felicidad!
Sí, la verdad que el hombre estaba no tenía ningún tipo de escapatoria.
Es como el chiste, te voy a decir dos noticias, una buena y una mala. Tienes lepra, pero no vas a morir de eso.
Te vas a morir físico.
No sé si eso le consoló. De fumar,
no sé si le consoló o no lo consoló, pero el hecho es que le entierran de una forma también singular, porque solo ocurre un primer enterramiento. Normalmente los enterramientos judíos de aquella época eran dos, el primero que se hacía junto con su lienzo, y luego pues le quitaban los huesos, y los huesos son los que se tiraban a una fosa común. En este caso, precisamente por eso, porque tenía lepra, nadie quiso manipular ese cadáver y ahí quedó, ¿no? Y gracias a eso pues ha pasado más o menos en buen estado hasta el momento presente. Bueno, el hecho es que estamos hablando de que el análisis genético que se ha hecho del cadáver embalsamado ha revelado además que es el caso, ya digo, más antiguo probado de lepra, registrado en el siglo I, y según ha informado la Universidad Hebrea de Israel, se trata del fragmento más antiguo de sudario hallado en Jerusalén, del más antiguo, constatado, ¿eh? Porque ya sabes que, lógicamente, de momento, el sudario de Turín sigue alrededor de toda la polémica que se dio con las pruebas del carbono 14 en el año 1988. Bueno, ¿qué textura tiene este lienzo? ¿Se parece o no se parece al de Sudario de Turín? Estaba hablando de que supuestamente son de la misma época los dos, ¿no? Bueno, pues, contrariamente a la textura compleja del Sudario de Turín, que más o menos sabemos cómo se hizo y cómo está elaborado, el cuerpo que envuelve a esta persona, que parece que corresponde a un sacerdote, un miembro de la aristocracia, porque en fin, estaba enterrado junto al de Anás, el cuerpo de Anás, que era el sumo sacerdote, el pariente de Caifás, todo indica de que realmente estamos hablando de alguien importante, y por lo tanto su sudario tenía que ser también de lo más, no sé, de la máxima calidad de aquella época. No estamos hablando de algo para andrajosos. Y sin embargo, todo indica de que sí parece que era un sudario para andrajosos, porque la mortaja está hecha de mallas muy simples, según ha reconocido el historiador Orit Samir, que es especialista en tejidos antiguos. Nada que ver con el tejido más complejo y más elaborado de Turín, de la Sábana Santa de Turín. El cuerpo, ya digo que data de esta primera mitad del primer siglo, fue descubierto en una tumba cercana a la ciudad vieja de Jerusalén, y es una tumba del cementerio conocido como Al-Kedama, que significa campo de sangre en arameo, cerca de donde la tradición sitúa el suicidio de Judas Iscariote cuando traiciona a Jesús. Ya digo que todo este tipo de datos son importantes, son reveladores, porque estamos hablando, fíjate, de la primera persona que se revela genéticamente que padecía de lepra y de tuberculosis, del primer tejido o lienzo demostrado que procede de Jerusalén y de esa época, del siglo I. Y todo, al final, está girando en la comparativa que se está haciendo con el Santo Sudario de Turín. Claro, los que piensan que no corresponde para nada el Santo Sudario con un sudario auténtico del siglo I, se basan en que este que se ha encontrado, el de este supuesto sacerdote, en lugar de ser una sola pieza, como es el de Jesús, tiene dos piezas. Es un lienzo que está dividido en dos partes, una para el cuerpo y otra para la cabeza, con lo cual también hay otro tipo de discrepancias. Y más que nada es por el tipo de tejido. Faltan todavía para revelar datos, pero dice que el tejido no corresponde para nada con el sudario de Jesús, que si pertenecía a la familia de José de Arimatea, que también era alguien muy importante y de dinero en la Jerusalén, debería ser un tejido muy similar al que ha servido para enterrar a este sacerdote, que justo si está al lado de Anás, de este sumo sacerdote, digo que no era un cualquiera. Bueno, pues ahí está todo lo demás. Es decir, yo creo que es sacar un poco petróleo donde no lo hay, porque yo entiendo que no se pueden relacionar en principio dos cosas distintas, porque posiblemente hubiera lienzos de todo tipo en aquella época, y esto, desde mi punto de vista, no desacredita la posible autenticidad del sudario de Turín. Es decir, hay otro tipo de pruebas mucho más polémicas, pero yo creo que esta es añadir más polémica a algo que ya de por sí es muy polémico.
Polémico también, interesante y llamativo, Juan Ignacio Cuesta, el caso del traslado de una cárcel para preservar un mosaico cristiano, pero es que además en esos restos arqueológicos, por primera vez, se hace referencia a nivel cronológico, después de la muerte de Jesús, es en el lugar en el que se hace referencia por primera vez a la figura de Jesús de Nazaret como Dios.
Pues sí, efectivamente vamos a viajar hasta Tierra Santa y nos vamos a encontrar en la localidad de Megido, que por cierto es la localidad donde se supone que va a ser el Armagedón o la batalla final.
Bien hilado, eso del fin del mundo también.
Es una
¿qué nochecita?
Cuestión bastante curiosa. Bueno, pues parece ser que aquí ha aparecido un mosaico que pertenecía a un oficial del ejército romano del siglo III que había establecido una casa de oración cristiana y la había dotado de un mosaico en donde curiosamente aparece esta referencia a Jesús como Dios, Yeshua, exactamente es lo que aparece en el mosaico. Efectivamente, es un descubrimiento de extraordinaria importancia porque esto nos permite saber que precisamente el cristianismo nació de alguna manera de entre las bases y no que fue impuesto por los emperadores o por la élite oficial. Además eran
puesto no, pero Constantino sí ayudó mucho a eso.
Sí, indudablemente, claro, pero
bueno, ayudó bastante a que se convirtiera al poco tiempo en la religión oficial.
Ya, pero se supone que fue naciendo poco a poco, de alguna manera fue arraigando, sí, para que Constantino se viera presionado a efectivamente a declarar la religión del imperio.
No digan a los parabolanos, ¿no? El pueblo impatio, lo claro, que le hicieron. El sector radical de los primeros cristianos.
Además es una cárcel muy curiosa porque resulta que la mayoría de sus presos son palestinos de origen islámico y sin embargo han ayudado a la limpieza y conservación del mosaico, de tal manera que se sentían bastante orgullosos. Incluso alguno de ellos salió en algún programa de
televisión. Al cabo el Islam tiene también un origen judío.
Y al fin y al cabo, y esto es una cosa
en la que hay
muchísima confusión al respecto, Belén. ¿No?
Claro.
Y en las fechas en las que estamos es una localidad donde, siendo Palestina, hay tantos cristianos como palestinos. No sé exactamente cómo está la cifra, pero hay
muchos. No, son cristianos palestinos. Es que son árabes cristianos.
Exacto, lo que ocurre es que interpretamos que todos los palestinos son islámicos, y en absoluto.
Y llegaron a ser casi la mitad. Ahora ha bajado el porcentaje, pero sigue siendo mucho.
De hecho, una rama importantísima en la zona de cristianos son los maronitas, que es
claro, Líbano. Que existe esa confusión.
Concretamente,
esa confusión. Y el movimiento palestino no es un movimiento religioso, es un movimiento laico.
Concretamente en Belén había que era un 80% de cristianos.
Entonces,
lo que ocurre es que la inmigración,
sí,
desde la ocupación israelí, ha habido muchos palestinos que han emigrado, palestinos cristianos, y se han quedado los musulmanes, pero evidentemente no tiene nada que ver la religión con la nacionalidad.
Exacto.
Pero en este caso concreto parece
además,
ser que
otra cosa es que independientemente de eso, aunque sean musulmanes, Jesús es un profeta del Islam.
Es un profeta reconocido por el Islam.
Es una figura histórica que además en el fin del mundo, este del que tanto hablamos, está profetizado que se produzca también en el Islam la segunda venida de Cristo. No la segunda venida del profeta Muhammad, sino la segunda venida de Cristo.
Uh-huh. En cualquier caso, ahora, por cierto, los musulmanes, en lugar del Apocalipsis o en lugar del Armagedón, lo llaman la hora.
Claro, esto justifica perfectamente que, por ejemplo, el arqueólogo que está en la zona, el doctor Basaz, diga algo así como se sienten estos personajes, se sienten muy orgullosos de lo que están haciendo porque creen que están haciendo una gran contribución al conocimiento de un tiempo, de una época, pues que les es común a todos ellos. Entonces, realmente a mí me parece una noticia bastante importante. El hecho es que, sea como sea, la cárcel se va a trasladar para reservar este mosaico, y eso es una noticia pues muy agradable al mundo de la arqueología. Aquí tendría que estar Ignacio Monzón ahora mismo para que nos pusiéramos todos muy contentos, porque este tipo de noticias nos hace reconciliarnos con los que amamos el pasado.
Muy brevemente, Manuel, y para cerrar este amplio capítulo dedicado a la religión, a las cosas que tienen que ver con la Iglesia, hablamos de un personaje muy popular en los últimos tiempos. Hizo de las suyas en África, o por lo menos de las suyas, y así lo interpretaron en el Vaticano, Monseñor Manuel Milingo, esos rituales, esas misas multitudinarias con exorcismos multitudinarios. Después Milingo se casó, armó una serie de escándalos tremendos, fue excomulgado, se arrepintió. Ahora Benedicto XVI, el actual Papa, ha dicho: hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado, efectivamente. Hasta esta semana han llegado las andanzas de Monseñor Bilingo, que en su día se convirtió, fue ordenado sacerdote en Zambia en 1958, y solo 10 años después se convirtió en obispo y en el prelado más joven de África. Y desde entonces protagonizó probablemente por la particular forma de entender el catolicismo y el cristianismo en África, protagonizó muchos escándalos organizando primero en su Zambia natal misas de oración que aquí se interpretaron como exorcismos colectivos, que en realidad no eran eso, pero bueno, una cosa parecida, para provocar sanaciones colectivas. Juan Pablo II, para intentar controlar a esta oveja descarriada, en 1983 lo llamó a Roma para que se dedicase a prestar servicio en el Consejo Pontificio para los Inmigrantes y así tenerlo más de cerca. Pero el bueno de Milingo se trajo esas misas de sanación colectivas a España, primero en Roma, donde consiguió una cantidad de seguidores incondicionales enorme, y luego en otras partes de Europa, incluida España. Aquí en España, a Madrid, casi todos los años venía a organizar sus misas de oración, sus, entre comillas, exorcismos colectivos. Fue creciendo su popularidad hasta tal punto que llegó a publicar un disco, a grabar un disco, Gubudú Gubudú, con el que se presentó, con el que se presentó al Festival Italiano de la Canción de San Remo.
¿Qué significa Gubudú Gubudú?
No creo que tenga nada que ver con el vudú, pero mis conocimientos de zambiano están un poco obsoletos. El caso es que este buen hombre siguió con sus cosas pintorescas, y efectivamente en Nueva York, en el 2001, se casó con María Sum, una devota de Sun Yung Moon, del reverendo Moon, de la Iglesia de la Unificación, y claro, ahí ya es cuando le dieron una molestación muy seria y fue excomulgado. De hecho, fue excomulgado. Estuvo un tiempo conviviendo en pecado para la Santa Sede con María Sum, hasta que vio la luz, volvió a Roma, estuvo un tiempo, recuerdo, estuvo bastante tiempo retirado en un monasterio, hasta que volvió a retomar su papel como obispo, pero María Sum no estaba dispuesta a perder el amor de su vida, y existen una serie, aquí no han llegado esas imágenes, pero se produjeron algunos programas en reality shows en Italia, cuando era invitado Monseñor Milingo, pues para temas de religión, en que de repente aparecía su devota esposa en medio del plató y se montaban unos ciscos que, bueno, tenemos mucho que aprender todavía en la telebasura española para llegar a estos niveles.
Y, no des ideas.
Sí, mejor. Bueno, aquí no tenemos afortunadamente nada parecido a Monseñor Milingo, salvo quizá en el Palmar de Troya, porque lo que ya terminó de rebasar el vaso de Milingo es que empezó a hacer ordenaciones de obispos al margen de la Iglesia de Roma, y ahí hay una discusión desde el punto de vista del derecho canónico muy interesante, porque son obispos nombrados por otro obispo, en teoría son
eso
obispos
reales. Es un tema muy serio, porque así empezó el cisma, el último, el de Monseñor Lefebvre, ¿no?
Y bueno, al final, ya resumiendo, la Santa Sede decidió aplicarle el artículo 292 del Código de Derecho Canónico y retirarle todos sus privilegios como obispo, y a partir de esta semana se convierte ya en el señor Milingo a secas. Uh-huh. Y probablemente, yo creo que seguiremos escuchando hablar de Milingo mucho tiempo.
Sí, porque por lo menos es más divertido y entretenido que algunos arzobispos que hay por estas tierras, ¿eh?
Su mujer, la de la Seta Moon, es bastante más divertida, te lo aseguro.
Vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Silvia Martín.
Pues mira, si te parece, empezamos con Francisco, que quiere saber cómo es posible si un meteorito caído en la Tierra hace millones de años, pues si es de origen extraterrestre y si ha encontrado finalmente rastro de vida en este meteorito.
Todos son de origen extraterrestre.
Todos son, sí, claro.
Y si es especialmente...
Claro, si no se llaman rocas.
No serían meteoritos.
No serían meteoritos.
De origen marciano, por ejemplo.
Sí. Por la composición, lógicamente.
Por la composición mineralógica, se sabe más o menos la composición de los minerales de los planetas más cercanos, incluso de ese cinturón de asteroides, ¿no?
Y de los más lejanos, de cualquier estrella lejana, el espectro de masas es exactamente igual para todo el universo.
¿Y rastro de vida se hallado?
Es igual. No, lo del rastro de vida es discutible, porque lo del rastro de vida, la gran duda era si era propio, si era contaminación, por alguna manera. Y eso todavía no está del todo aclarada, a pesar de que me parece que fue el propio presidente, ¿no?, de Estados Unidos el que anunció,
sí,
en su momento, que el meteorito de la Antártida tenía restos de vida marciana, pero bueno, no está aprobado al 100%.
Sí, de todas formas, hace 2-3 semanas se publicaba un informe que pretendía ser definitivo hasta que llegue el siguiente, que negará este, porque así llevan prácticamente 15 años desde que se dio a conocer la roca, en donde se certificaba que sí, que eran restos que no eran de contaminación, sino de origen, es decir, que podrían ser evidencias de vida en Marte, ¿no? Pero hasta que llegue el siguiente, que seguramente negará ese otro estudio, ¿no?
Vamos a por el correo de un tocayo mío, Martín, que es físico de partículas y nos escucha desde el CERN. Nos escribió el pasado lunes y nos cuenta que está allí asistiendo a una conferencia y que escuchó el comentario sobre el descubrimiento de la materia oscura en el programa. Y por eso nos escribía, para aclarar que de momento solo se trata de un rumor cuando él nos escribió y que el jueves 17 pasado se harían públicos los resultados del experimento. Es importante remarcar, dice Martín, que dicho experimento en ningún caso puede descubrir la materia oscura, sino que como mucho, encontrar una fluctuación estadística en los resultados que sería difícil entender sin la existencia de dicha materia oscura. Y esto es lo que han encontrado según el rumor, dice Martín, que para acabar añade que para que la comunidad científica considere que se ha descubierto deben seguir tomándose muchos datos durante mucho más tiempo.
Pues muchísimas gracias a este oyente. Desde luego, además, situado en el ojo del huracán, el nunca mejor dicho,
además,
¿no?
Claro. No, cuando lo comentamos en la noticia dijimos que no era oficial, sino que se estaban haciendo, en fin, todo tipo de pruebas para ser candidata pues a la noticia, en fin, no digo del siglo, pero sí de la década, si se llega a descubrir solo una partícula de esa materia oscura, y que estaba Nature interesada en publicarlo pues en primera plana si eso se llega a descubrir.
Más cuestión.
Rafael de Sevilla quiere saber si tenéis alguna información acerca de una espiral luminosa que se ha podido ver en Noruega.
Era un meteorito, perdón, era un misil ruso, ¿no?
Misil ruso, sí.
Sí, se ha comentado esta semana.
Ayer lo decíamos también en Flash Zona Cero, porque además se había producido un avistamiento que ha tenido bastante repercusión, con dos filmaciones, además muy, muy llamativas en Moscú, pero el caso de Noruega, que fue muy espectacular, hasta el propio Ministerio de Defensa ruso ha certificado que se trataba de un lanzamiento fallido de un misil.
Sí, yo, de todas formas, como no todo el mundo se ha enterado de que era un misil, yo todavía esta semana yo recibo muchas informaciones de grupos de contacto, de asociaciones así espirituales, de sectas y de tal, y esta semana estaba circulando por los correos electrónicos un mensaje que había recibido una contactada interpretando esa aparición mística que era el ojo de Dios y que era el anuncio de que en el 2012 definitivamente llegaba el misil. No vio los informativos que explicaban después que se trataba de un misil ruso.
Dos cuestiones plantea Santiago. Imaginaos, hablando de meteoritos, pues que uno va a chocar con la Tierra y la destrucción del planeta es inevitable. La NASA, las principales agencias astronómicas internacionales, dice Santiago, lo saben y deciden no comunicar nada a la población. Primero, ¿en qué momento el meteorito podría ser detectado por observadores aficionados? Os plantea Santiago. Y la segunda cuestión, en caso de, ese, de esa colisión, ¿creéis que la NASA debería comunicárselo a la población?
¿En qué momento? Siempre con tiempo suficiente para ir preparándose, para rezar sobre todo, porque no creo que la NASA lo llegara a comentar nunca si no tuviera ningún tipo de solución, me refiero la cosa. O sea, que si hay posibilidad de que se pueda destruir ese meteorito, y hay experimentos en ese sentido, ¿no? Para intentar
detectarlo. Entre ellos un español, el de las ondas Quijote y Sancho.
Claro, Don Quijote y Sancho, ¿no? Pero si fuera inminente, es decir, si no hubiera tiempo material para hacer una evacuación o tal, casi estoy seguro de que la NASA nunca diría nada. Se lo diría a una serie de personas muy, muy de su grupito, de élite, pero no, porque no se conseguiría nada. Es decir, salvo que la gente se fuera matando.
Lo que pasa es que
se asaltara al supermercado.
Las anomalías que genera un objeto de ese tipo a presión las acabaría descubriendo alguien. Alguien trazaría, incluso un astrónomo aficionado, acabaría dándose cuenta de que eso probablemente iba a acabar impactando. Hay tanta gente en el mundo siguiendo objetos celestes, no solamente instituciones y organizaciones, sino me refiero incluso a gente privada, organizaciones, asociaciones. El espacio está todo el mundo mirándole todo el día. Entonces, aunque es imposible la localización al 100% de todos los objetos, porque el susto que se pegaba hace poco con uno que pasó relativamente cerca y estaba localizado, pero realmente hay muchísimos, pero en general creo que hasta cualquiera lo podría llegar. Es difícil mantener el secreto sobre eso.
Más cuestiones.
Y Graciela pues dice que últimamente pues está viendo muchas noticias de niños pequeños vendidos o secuestrados en diarios de Argentina y Chile. Pues hace muy poquito tiempo han estado publicadas, y dice, claro, son intereses en asuntos de dinero, la prostitución de menores en todas sus formas, bajo las muy distintas aberraciones que se puedan sospechar. Dice, ¿puede haber sectas detrás o pseudo-sectas alrededor de este tema?
Hombre, puede haber, pero yo creo que excepcionalmente que el negocio del tráfico de órganos o de la prostitución infantil tiene más que ver con mafias de crimen organizado, que son perfectamente conocidas y perseguidas, cada vez más habituales, por desgracia, que con sectas. Creo que eso es una leyenda negra que existía antes, como el satanismo, que mataban niños y demás. Exacto. Pero nada que ver con la realidad.
Una cuestión más.
Desde Sevilla, José, algo que os sonará, el proyecto ART, os preguntan por él.
Pues ahí sigue. En Cacona con sus antenas.
En Alaska. Sí. ¿Cuyos objetivos serían, Carlos?
Pues se supone que es un sistema de comunicaciones más allá del horizonte para la Armada norteamericana. Teóricamente es eso, básicamente.
La teoría alternativa es que está modificando el clima con esas antenas y con esos experimentos.
Exacto, va, y sobre eso ya que lean por ahí, porque hay todo tipo de barbaridades de todo tipo.
Y que crea auroras boreales artificiales.
No, creo una, eso se sabe. Ya. Eso es
cierto. Llegamos al final de la primera hora de La Rosa de los Vientos, la primera hora también de tertulia, con todos, con todas las CES, con Carvallal, con Callejo, con Canales, con Cuesta. Ahora, las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Continuamos en la tertulia, ya hemos ofrecido muchas informaciones, una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en la dirección de correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es, a la que también podéis seguir escribiendo para participar en los sorteos que vamos a realizar en venideras semanas de las cestas culturales de Navidad. Regalamos libros, regalamos suscripciones a revistas y un montón de cosas que queremos compartir con todos vosotros. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico, también por supuesto para las consultas Zona Cero, que llegarán al final de esta tertulia, en esta segunda hora de programa, en la que además recibiremos a Fernando Rueda con su filtración y que tendremos cara B sobre el vuelo 77, nuevas informaciones del avión que se estrelló contra el Pentágono el 11 de septiembre. Pero antes de todo ello, quedan todavía muchas informaciones, muchas noticias relacionadas con el mundo del misterio, con el mundo de los enigmas. A menudo el que tienen, Jesús, en Egipto, en donde esperan una aparición.
Bueno, no la espero, ya la han tenido. Otra cosa es la interpretación que están haciendo de esa aparición. Pero si han empezado a ver ya cosas y sombras y luces muy parecidas a las que hace años ocurrieron en otra iglesia del Cairo, que era el Zeitún. Cuento un poco la noticia que ha salido en esta semana, muy llamativa, porque aseguran que miles de egipcios han congregado para ver en una iglesia cristiana copta ni más ni menos que la aparición de la Virgen. Y no es la primera vez, sino que ya son muchas veces las veces que aparece supuestamente la Virgen. Y digo supuestamente porque siempre lo que se ve es una silueta luminosa, humana, con forma femenina, que parece que tiene un manto, pero nunca se ve como tal a la Virgen, ni menos con un niño en sus brazos. En este caso, son miles de personas, ya digo, las que se han congregado cada noche desde el pasado jueves en la iglesia de la Virgen María y el Arcángel Micael en el Cairo, en un barrio de Guarra, que está en el noroeste de la ciudad, con la esperanza de que se vuelva a ver a la Virgen, porque hasta ahora las personas que han estado allí, lo que han visto, ya digo, es algo muy parecido. Yo cuando estuve leyendo la noticia me acordé perfectamente de un caso ya clásico dentro de las apariciones marianas, que fue la Virgen del Zeitún, también en el Cairo, en abril de 1968, y además se mantuvo este tipo de apariciones de forma intermitente hasta prácticamente el año 1971. Bueno, pues en este caso hay algo muy parecido. Es como si se dieran una serie de secuencias periódicas y muy parecidas relacionadas en este caso con apariciones marianas y en iglesias coptas. ¿Dónde se ve? No es en el interior, no es en la puerta, no es en una ventana, es en el tejado. Y encima, normalmente, de la cúpula que tiene esta iglesia, igual que pasaba con el Zeitún. Es decir, es una imagen, ya digo, luminosa, lo consideran que es una especie de haz luminoso, una luz de color verde azulado, que surge entre las cúpulas del exterior del templo, no se mueve, pero parece que como que oscila, y luego, al cabo de unos minutos, desaparece. Bueno, pues la gente queda un poco extasiada al ver esto, porque, bueno, los testigos empiezan a ser cientos de ellos. No estamos hablando, por supuesto, de ninguna alucinación colectiva ni nada parecido. Uno de los testigos aseguraba que había visto una luz verde que se movía de una cúpula a otra y que al día siguiente la Virgen, siempre dan por hecho que es la Virgen se apareció en forma de dos palomas que volaban entre las cruces. Me llama mucho la atención, fíjate, que lo describan como palomas. Posiblemente en este caso sí sean palomas, es decir, como tal, como aves, porque en las apariciones que hubo de la Virgen del Zeitún en 1968, las pequeñas lucecitas que había alrededor de la gran efigie luminosa que representaba a la Virgen, esas lucecitas que revoloteaban también las identificaban como palomas. O sea, que es algo muy llamativo, un poco por buscar las referencias y las similitudes con la otra aparición que hubo hace ya años. Bueno, pues el hecho es que cantidad de gente se está aglomerando durante estos días para ver si ocurre algo similar a lo del Cintún, porque el Cintún, ya digo, no fue una vez, sino fueron varias veces, donde estas apariciones podían ser o de pequeños minutos o de varias horas. Es decir, nunca se sabe, casi siempre de noche y casi siempre figura luminosa, de aspecto femenino y muy similar a lo que sería una Madonna, lo que sería una Virgen con el Niño. ¿Qué hay de verdad y mentira? No se sabe. De hecho, en aquellas apariciones de hace tiempo, el Papa copto Cirilo VI sí que las dio por auténticas. Aquí, por supuesto, la Iglesia copta no se ha pronunciado sobre la autenticidad, pero sí hay muchos testigos que dicen que han visto a la Virgen de cuerpo entero. Estamos hablando de 10.000 personas que aseguran haber visto algo similar a lo que sería una aparición mariana. Y que, bueno, pues en las cúpulas, esta especie de cúpulas que tiene la iglesia, esta iglesia copta, dice que aparece una luz verde azulada en forma ovalada y que iría de cúpula a cúpula, iría un poco como caminando, más que caminando, levitando, ¿no? Porque en ningún momento se ven pies, ya digo, ni se ven rostros ni nada. Todo forma parte de lo que los fieles quieren interpretar, y para ellos lo que interpretan ahí es una aparición mariana. A mí similar, no similar, muy curioso, ¿no?, a lo de Cintún.
Este me parece un tema fascinante. Yo el caso de Cintún lo conozco bastante bien porque estuve allí en la iglesia, que es una iglesia muy chiquitita. Cuando se ven, las fotos han sido reproducidas en un montón de libros. Primero que la iglesia es muy pequeña, ¿no? No tiene nada que ver con nuestras catedrales ni nuestras abadías, es una iglesia bastante baja. Por lo tanto, cuando estás allí y ves las fotografías que aparecieron en las primeras páginas de muchos diarios egipcios, porque sí, allí efectivamente la gente iba con sus sillas, se sentaba para ver la aparición de la Virgen encima de las cúpulas de la iglesia copta.
Sí, estamos hablando de 250.000 personas.
Yo le calculo como un segundo, un tercer piso de altura, como mucho, y a una. Es decir, que la aparición estaba muy cerca, nada que ver con las apariciones del Escorial, de Prado Nuevo, de Umbe, sino que era un fenómeno mucho más descarado, digamos, ¿no? Las apariciones, pero que además es una constante de las apariciones en Egipto, porque en Aishut, en el año 2000, en Mentafilla, en el 97, en Edfu, en el 82, ha habido muchas apariciones de la Virgen, porque aquí a veces no
nos hay algo muy importante, hay un tema político Egipto, muy importante.
Por supuesto, pero además que Egipto es un país con un protagonismo en la historia bíblica enorme. En Egipto hay muchos cristianos, cristianos coptos, también cristianos católicos, también cristianos protestantes, y hay un montón, y es un tema interesantísimo, de milagros cristianos dentro del cristianismo, o sea, cristianismo copto, católico, da igual, que se dan en países de Oriente Medio y en países de Asia, que no se limitan a las apariciones marianas, sino a curaciones milagrosas, estigmatizados, tema fascinante, estigmatizados en la India, en Pakistán, en países árabes, levitaciones, o sea, hay un episodio, probablemente porque esas iglesias cristianas en países que no son cristianos, al ser más cerradas, más endogámicas, son mucho más fervorosas y hace que sus místicos sean mucho más espectaculares, quizá, pero en el caso de Cintún, yo recuerdo que estuvimos hablando con uno de los pastores, de los patriarcas coptos de la iglesia, y lo que realmente atrajo a muchos seguidores eran las curaciones milagrosas que se estaban dando allí. Se llegó a construir al ladito de la iglesia copta un hospital donde iban enfermos, miriadas de enfermos, como pueden ir a Fátima o como pueden ir a Lourdes, pero en este caso, que es muy bonito en ese sentido, en un contexto cristiano copto, pero dentro de un país árabe.
Es que fíjate, es casi como un elemento inconsciente. Si se hiciera un estudio, pero sobre todo principalmente en el Egipto de los coptos, mucho más que de las minorías ortodoxas o católicas que pueda haber, pero no sé, has explicado muy bien que ocurre en todo el arco que va desde lo que eran antiguos restos del nestorianismo cristiano en Asia Oriental, o sea, más allá de la India, hasta Egipto, que las pequeñas comunidades cristianas que han ido quedando aisladas se han ido radicalizando de la mejor manera de la radicalidad, que es, no han llegado nunca a la violencia ni a la agresividad, pero sí al incremento como exponencial de los fenómenos.
Quizá hay una excepción ahora, que es en Irak. En Irak hay una parte que es fascinante, una parte de la resistencia iraquí contra la ocupación americana, que son cristianos.
Sí, claro, pero
son terroristas cristianistas, serían, digo yo, ¿no?, en este caso.
Sí, pero fíjate qué curioso, es decir, que ha ocurrido progresivamente según sus comunidades. Bueno, Tarek el Afrique era cristiano, por ejemplo, en misiones exteriores de Irak. Pero, es decir, pero que según han ido sus comunidades reduciéndose en tamaño, perdiendo importancia y fuerza, es como si fuera una manera curiosa de llamar la atención a sus hermanos, vecinos y compatriotas de, bueno, todavía existimos y fíjate qué cosas más raras nos ocurren. Sobre todo en el caso de los coptos, que los coptos eran a principios del siglo XX una minoría gigantesca en Egipto. Y ahora son una minoría ridícula. Sí. Es decir, han perdido una fuerza y un poder enorme en
los
el Estado.
Los auténticos herederos de la antigua.
Sí, sí, el idioma es el único que. El idioma que desciende del egipcio antiguo es el copto, claro, nosotros hablan árabe. Entonces, realmente, los incidentes relacionados eso, pues con desde estigmas hasta apariciones constantes de la Virgen y esa especie de mesianismo extraño que llevan encima, les ha ido ocurriendo desde que han ido perdiendo poder en sus comunidades. Por ejemplo, en Palestina, ha ocurrido menos porque el problema palestino es tan absorbente, el problema que tienen en los territorios ocupados, que no se manifiesta así, es una hiperpoblación. O sea, es raro que esto ocurra, fíjate, en Gaza o en Cisjordania con la misma intensidad que puede ocurrir en Líbano o en Egipto. Pero es verdad que es un fenómeno general en todo el arco del Medio Oriente. Es una cosa que además va en crecimiento. Y además es curioso porque es como cíclico, porque las primeras apariciones de Aitún, que fueron los años, las primeras de todas son los 70, me parece, ¿no?
De 68.
68, ¿no? Claro. Entonces fíjate, es como vienen como por oleadas y siempre tienen unas características muy parecidas.
Pero sobre
es algo
todo
digno
en
de
Egipto,
estudio, ¿eh?
Sí, sí, es fascinante. Egipto, o sea, no en Siria, no sé, en Líbano, es decir, siempre, casi siempre
es. Pero es que parte de la imaginería cristiana, como ha dicho muy Manuel, es que hasta la Virgen y el Niño. O sea, si es que la cultura egipcia de la que descienden los coptos es que influyó de manera decisiva la imagen que nosotros tenemos del cristianismo.
Y los dos santos que dieron lugar a todo el movimiento eremítica en toda Europa, que fueron Santa María Egipciaca, claro, y San Antonio Abad.
Es que cuando Constantino vence en el puente Milvio, que vence el 306... Es que en aquel entonces, en el Imperio Romano, de cada tres cristianos, dos eran egipcios. Ah. O sea, primero porque era la provincia más poblada del imperio, y segundo, porque es que eran de allí, era donde estaba la masa y la fuerza del cristianismo en el imperio. Entonces, es que gran parte de los elementos que nosotros hemos conseguido cristianos, nuestras tradiciones más legendarias, más lejanas, es decir, todo tiene un origen de la zona. Entonces, bueno, no me extraña nada que eso vuelva con fuerza cuando esa pequeña comunidad se ve cada día más marginada o abocada a una casi extinción.
2:16, os recordamos y os lo comentamos y así os lo agradecemos a todos los que nos escucháis, esta hora de 2 a 3, según el último estudio de audiencia, es la hora de oro de Onda Cero, porque somos líderes nacionales en este momento, entre todas las radios españolas en este momento, Onda Cero, La Rosa de los Vientos, líder de la radio española, gracias a informaciones tan apasionantes, tan sorprendentes y tan bien explicadas y contadas a nuestros oyentes, como la siguiente que nos va a ofrecer Carlos Canales sobre uno de sus temas favoritos, que es la inteligencia de los insectos, con nuevos datos.
Y fíjate que esta noticia, que es muy moderna, vamos, es del día 18, o sea, hace unos días, yo la relacioné con un documental que vi hace muchísimo tiempo en televisión, en la 2. Es decir, bueno, yo era, no iba a decir un niño, pero casi, vamos, debía estar en la universidad más o menos.
Yo sé que veía los documentales de la 2.
Sí, el único.
Y no se dormía.
Y me llamó mucha atención porque además, luego cuando leí una novela divertidísima de la que hemos hablado muchas veces, que es Hormigas, de Bernard Werber, de un escritor francés, que es una novela policíaca en realidad, aunque se desarrolla en un mundo de hormiguitas, pues hacían unas pruebas con un grupo de abejas para intentar determinar una cosa que ya se sabía, es que las abejas son capaces de orientarse, pero una prueba científica en el sentido que examinaban a una especie de colmena para ver hasta qué punto sus integrantes eran capaces de tener lo que nosotros llamaríamos inteligencia. Es importante una cosa de cara a la noticia que voy a contar, porque separaban con claridad la teoría del superorganismo, es decir, que los enjambres o las colmenas o los hormigueros sean en realidad partes complejas de una especie de inteligencia única. Si es que es una teoría muy discutida, pero algunos entomólogos la sostienen con gran fuerza, en tanto que hay otro grupo que lo que piensa es que simplemente no se trata de una inteligencia común agrupada, sino de un elemento de especialización que actúa por probabilidad. Bueno, el caso es que una de las cosas que se detectaba en ese momento, que me llamó muchísimo la atención, es que las abejas no solamente eran capaces de orientarse y de fijar sus posiciones sobre el sol, en las famosas danzas que hacen para ubicarse, es decir, de hacer una especie de estructura tridimensional, un plan de vuelo tridimensional en el lugar en el que viven, sino que hacían algo que a mí me dejó absolutamente fascinado, es que eran capaces de distinguir rostros y elementos incluso de especies. Por ejemplo, entre seres humanos o entre perros. Algo realmente fascinante, es decir, un bichito que en realidad tiene un cerebro que tiene 1 miligramo de peso y que tiene menos de 1 millón de células nerviosas. Creo que a lo mejor hay seres humanos que tienen menos de un millón, ¿no? Pero en general se supone o se pensaba desde siempre.
Y algunos que quita lo de millón.
Bueno, pero fijaos qué curioso.
Quita lo de célula.
He dicho un miligramo de peso. Es decir, 1,25 kilos es el cerebro humano entre 1,25 y 1,45. Acabo de hablar de un miligramo, el de una ballena tiene 9 kilos, por ejemplo. Siempre se había pensado, se había asociado, se consideraba que el tamaño del cerebro tenía una enorme relación con la inteligencia. Independientemente de que las abejas puedan actuar como las hormigas, como si fueran un superorganismo, es decir, un grupo de especializados, de seres biológicos especializados que cada uno hace una función, es como si nuestros dedos, pues no sé, nuestro dedo destornillador tuviéramos una especie de como de uña afilada que nos sirviera para desatornillar, ¿no? Pues realmente las hormigas serían eso, es decir, serían seres y las abejas que se han especializado biológicamente en hacer funciones que en realidad trabajan todas juntas por una inteligencia única que sería la reina o la cabeza del organismo, del superorganismo, que sería en ese sentido la colmena o el hormiguero. Pero es que esto va más. El equipo de científicos que ha investigado si había relación entre tamaño del cerebro e inteligencia, que dirigían Larchit, que era la Universidad de Queen Mary de Londres, y Jeremy Niven de Cambridge, han llegado a la conclusión de que no. De que en realidad el comportamiento y lo que nosotros podemos entender como inteligencia no depende tanto del tamaño y el peso y la estructura, sino de otros condicionantes que todavía no conocemos que parece que forman parte de la estructura neurológica de cada una de las especies. Dice, bueno, ¿y esto por qué es importante? Pues es fundamental para el futuro desarrollo de los microrobots y de las máquinas nuestras. Los robots están muy cerca ya de llegar a la inteligencia de insectos, en el sentido que son capaces de desarrollarse haciendo movimientos que por probabilidad les llegan a hacer tomar decisiones del estilo de lo que tomaría, por ejemplo, un hormiguero, abrir un sendero, buscar una ruta, encontrar a una persona después de un terremoto. Sobre todo si los utilizas en enjambre conectado. Bueno, yo traje un día aquí el mío, que es un sigue líneas, pero es un gran sigue líneas, esto hay que decirlo. Pero si todos actúan de manera conectada, es cierto que esa comunidad puede llegar a hacer algo parecido a lo que nosotros llamamos inteligencia. Pero es que esto da un paso más. Demuestra que se puede hacer a pequeña escala. Con lo cual, a lo mejor, los desarrolladores humanos de máquinas capaces de pensar en los próximos años pueden fijarse más en alternativas parecidas a un enjambre que en alternativas parecidas a intentar copiar la complejidad inmensa del cerebro de un ser humano. Resumiendo, que nos sigue sorprendiendo el asunto, pero que cada vez que se avanza más en el conocimiento de los insectos sociales, la sorpresa es más grande, porque nos van abriendo camino hacia lo que serían nuevas formas de organización de la comunidad y de la forma de la vida. Y sobre todo en la forma en la que nosotros podríamos llevarlo adelante cuando empecemos a fabricar seres artificiales capaces de pensar por sí mismos.
No está nada mal.
Hombre, yo creo que eso nos va también a obligar a replantearnos muchas cosas, porque yo creo que
nos está obligando.
Un mayor conocimiento de la inteligencia en los animales, no son los insectos,
sí.
Sino en los animales, yo creo que irá asociado a un mayor conocimiento de la sensibilidad o de los sentimientos que puedan existir en esos animales, y eso nos va a llevar a algunos problemas éticos y morales.
Yo siempre llego a decir, y
importantes,
que a la larga, además Jesús y yo algún día lo comentábamos, yo estoy convencido que el ser humano en unas generaciones acabará siendo vegetariano. O es decir, o acabará fabricando carne animal es artificial, como se han fabricado ahora, por cultivo genético o de otra manera. Pero lo vamos a acabar siendo por una forma pura y simplemente de pura evolución nuestra. Yo eso forma parte de la evolución espiritual de cualquier especie inteligente. Lo cual, fijaros, que lo estoy diciendo a alguien que le encanta comer carne y jamón. Pero, es decir, no tiene que una cosa en la otra. Tiene que ver con posibles desarrollos que todavía a lo mejor tardan un milenio o dos, pero que acabaremos teniendo. Lo que es interesante en esto, para mí fascinante, es que empezamos a descubrir que todo tiene una estructura muy lógica en la naturaleza y que nada es casual. Y que estas cositas te ayudan a afinar de alguna manera los elementos en los que tú quieres construir inteligencias artificiales. Que esto es muy importante. Es que es algo que estamos fabricando nosotros. Entonces, cuando lo miramos es como mirarte en un espejo y decir, bueno, qué curioso. Fíjate lo que hace la naturaleza en estos casos.
O sea, que dentro de unos años podemos ir a las corridas de toros a comernos unas hamburguesas fabricadas.
El otro día fabricaron la primera, ¿no? De cerdo, una carne de cerdo entera de cultivo genético.
Quizá dentro de unos años, Manuel, tengas una buena noticia y es que no puedas ir.
Bueno, en Cataluña creo que ya está en marcha.
Bueno, ¿no? En Canarias está prohibidas. Uh-huh. O sea, siempre se está hablando de Cataluña, pero en Canarias no hay corridas de toros.
Es verdad, sí.
Canarias está prohibida.
Es que lo has dicho.
O sea, no es la primera vez.
El programa.
Y en Francia está en auge.
Bueno, no, que nos quedan las peleas de gallos o las carreras de galgos o sí. Las cabras las de una torre.
O la guerra de Afganistán, ¿no?
Por ejemplo, o Palestina.
Sí, directamente.
Manuel, en México, que es uno de los... Ayer hablábamos con Fernando Rueda de todo lo que venía sucediendo desde el año 1993 en Ciudad Juárez, en una circunstancia absolutamente terrible. Afortunadamente hay una decisión de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos que responsabiliza de aquellos acontecimientos al Estado mexicano, y bueno, esperemos que sea el principio del fin de algo que no ha dejado de pasar desde el año 93, que son la muerte de cientos de mujeres en circunstancias verdaderamente terribles. Nadie quiere investigar, y detrás lo que anida, independientemente de los motivos y de quienes estén operando tras todos estos acontecimientos, es un nivel de corrupción verdaderamente monumental que, por desgracia, es inherente a muchos ámbitos del Estado mexicano, con una política muy complicada y unos representantes políticos muy complejos. Bueno, tenemos datos que incluso hablan de cómo los políticos mexicanos tienen, bueno, muchas vinculaciones con el mundo de la brujería, de los adivinos. Sí, sí,
sí. No solo de México, también de otros países, y los problemas que existen en Ciudad Juárez existen en otras partes de América Latina. Colombia está esperando también que la Corte Penal Internacional le preste atención, y bueno, y Centroamérica, y bueno, muchos lugares. Pero sí, esta semana se publicaba el segundo libro de José Gil Olmos, un escritor y periodista mexicano, que ya hace unos años había publicado el primer volumen de Los brujos al poder, se titula así, en el que revelaba la relación o la adicción a los brujos, a los hechiceros, de ciertos personajes de la élite, de la política, de la cultura, de la vida social mexicana. Por ejemplo, armó bastante revuelo en ese primer volumen la publicación de las peripecias con brujos y hechiceros y los encargos de pócimas que hacía Marta Sagún, la esposa del expresidente Vicente Fox, del expresidente de México, o la relación con videntes y con hechiceros, no solo con mánticos, no estamos hablando simplemente de una consulta de adivinación, un astrólogo, un cartomante, sino con cosas bastante más serias que hacía la directora de la mayor organización sindical latinoamericana, Elba Esther Gordillo, que es la líder vitalicia del Sindicato de Maestros de México. Pero ahora en este segundo volumen, en Los brujos 2, va mucho más allá, y después de una investigación muy larga revela la relación o casi, bueno, la contratación, a veces a través de los fondos del Estado, de brujos y de hechiceros que hacían numerosos personajes. Por ejemplo, Beatriz Paredes, que es la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional y la gobernadora del Estado de Tlaxcala, o el gobernador Fidel Herrera, o el ministro de Seguridad, Genaro García Luna, que durante muchos años han tenido a su servicio a hechiceros, a brujos, a chamanes, que operaban sobre todo en una ciudad que está considerada la ciudad de los brujos, Catemaco, el pueblo de los brujos. No sé si lo conocéis, un sitio fascinante en todos los sentidos, donde además en la misma bahía de Catemaco hay una isla, la isla de los monos, donde también se hacen muchas cosas que no voy a decir por si hay personas sensibles que nos están escuchando, y que no tiene nada que ver con las revelaciones de los huevos de antes. Estoy viendo cómo me estáis mirando. Y bueno, pues a Catemaco, el pueblo de los brujos, viene a ser como la Guanabacoa de Cuba en México. Por ahí han desfilado todos los, o una buena parte de alcaldes, de gobernadores, de presidentes de México, para contratar los servicios, a veces en rituales de varios días de duración, en los que se producen auténticas orgías de sangre, en el sentido de sacrificios de animales, de la confección de pócimas y de ungüentos, pero para líderes políticos muy relevantes.
Es increíble, ¿no? Es como si México no consiguiera olvidar el problema azteca. Es una cosa
No es solo México, y además México sí es verdad que...
Pero México es profundísimo. El sincretismo ese cristiano con ese culto a la muerte tan profundo de los... No lo sacan.
De hecho, varios de los políticos y gobernantes que menciona Gil tenían en sus propios despachos, en el ayuntamiento, en la alcaldía, estatuas del Ángel de la Muerte, de la Santa Muerte, que es además un santo muy venerado por las mafias de crimen organizado mexicanas. De hecho, en México se dio probablemente el caso más atroz y más brutal de crímenes, de sacrificios humanos, de criminalidad concreta relacionada con unos cultos complejos, que fueron los narcosatánicos de Matamoros. No sé si lo recordáis, hace unos años, sí. Un culto que dirigía un cubano, Adolfo de Jesús
Costazo. Sí, es el que inspiró la película Perdita Durango, que es el que llevaba una corbata hecha con vértebras humanas. Pero no se atrevieron a poner una película porque era una exageración. Sí.
Exactamente.
Y ahí se lo iba a creer.
Cuando le hicieron Alex de la Iglesia, que es el director...
Tenía un pasador de corbata, que era de una vez de un chico americano, ¿no?
De un chico americano de 21 años, con la espina dorsal. La consorte, digamos, la novia, la amante, la mano derecha de Adolfo de Jesús Costazgo, Sara Aldred, que está cumpliendo cadena perpetua en la cárcel en México, se ha convertido también en un personaje de la cultura. Ha ganado varios premios literarios, incluso en libros que ha escrito desde la cárcel, y es un personaje que tiene todavía sus acólitos, probablemente en cosas muy relacionadas. No, yo ahí no hablaría de satanismo, ni siquiera de Palo Mayombe, que es la religión que él, Alfonso Jesús Costazgo, que era cubano, él había iniciado en la regla de Palo Monte, en Cuba, pero México se había asociado, por un lado, a clanes de narcotraficantes, y por otro lado, por eso esta información ya viene un poco de antiguo, a personajes de la alta sociedad, artistas, a presentadores de televisión, actores mexicanos muy conocidos, algunos de ellos conocidos aquí en España, que fueron incluso imputados e investigados en la investigación policial cuando se destapó toda aquella historia, que empezó cuando en un control de policía rutinario, que es como se descubren estas cosas, unos agentes de tráfico, entre comillas, de la policía mexicana que estaban en la zona de Matamoros, que está en la frontera entre Texas y México, pues descubren una furgoneta con un comportamiento extraño, la siguen hasta ese rancho, al Rancho de la Muerte en Matamoros, descubren esos altares con esas gangas, esos calderos de Palo Mayombe, con restos humanos, se exhumaron hasta 14 fosas con 14 víctimas, personas que habían sido sacrificadas en esos rituales, y bueno, el atestado, los informes policiales del caso son espeluznantes, pero ya entonces había implicado gente.
No, pero es verdad que la historia que estás contando,
y esto, o sea, que decías, es muy gráfico. Cuando Álex de la Iglesia en una entrevista le dicen, bueno, pero es que esta historia que usted está contando es que es muy fantástico, la versión que le hace
Perdita, sí, la verdad.
Dice, es que si yo cuento las cosas como me pasaron, no se lo cree nadie. La verdadera historia es mucho peor.
Es verdad que es cierto que todo esto que estás contando se aleja con mucho de lo que sería el sincretismo religioso. Está entrando en una especie como de extraña situación, que es como si el lugar tuviera, fíjate que se aleja muchísimo de mi forma de pensar, ¿no? Pero es que es perfecto para un escritor de novelas de terror. Es decir, es como si el terreno y la gente impregnara el lugar y no te pudieras escapar del pasado del lugar. Una cosa, me estaba acordando, por ejemplo, cuando hablabas de True Blood, de la serie de televisión de vampiros que es en los pantanos de Luisiana. Y es que, curiosamente, los lugares a los que está caminando todo esto es hacia lugares donde eso se supone que ocurría de alguna forma ya. Es como, me acuerdo de las novelas de como Lovecraft, cuando citaba un lugar y dice que ese lugar estaba ya como condenado para siempre. Es como si no se pudieran escapar ciertos lugares de ello.
Cuando mencionas los antiguos
ritos aztecas, tremendo.
A veces hay una sección de este tipo de criminalidad ritual que tiene mucho que ver con el resurgir de movimientos nacionalistas locales.
Exacto.
Lo mismo que pasa con los tux, con los estranguladores en la India.
Exacto, tiene fuerza para ellos. Claro.
Pero un tema fascinante y siniestro.
Juan Ignacio, ¿no se habla de otra cosa en estos últimos días más que no se
del Barcelona?
Denominan así, además del Barcelona, la cápsula del tiempo de Cervantes.
Cápsula del tiempo, tesoro de la memoria, tesoro escondido. Esta semana Madrid ha sido protagonista del misterio cuando, ya sabemos, debajo de una estatua del escritor Miguel de Cervantes, que está justo enfrente de las Cortes, ha aparecido una losa con su correspondiente argolla, y debajo, dentro, una cajita de madera que tenía dentro otra de plomo y que fue llevada a Alcalá de Henares para investigar el misterio de lo que contenía en su interior. Y lo que contenía en su interior era justo esto. 5 láminas con una cinta plateada con retratos de la reina regente María Cristina de Borbón, otras de su hija, que era la futura chata, Isabel II, tanto de niña como de adulta, un ejemplar del Estatuto Real, una suerte de carta otorgada que se redactó en 1834 por iniciativa del jefe de gobierno Francisco Martínez de la Rosa, Rosita la pastelera, que le llamaba en aquellos momentos, para subrayar el fin del absolutismo de Fernando VII, que había muerto en el año 1833. Una efigie del diputado vasco Joaquín María Ferrer, un dibujo del gallego Manuel Fernández Varela, un político de la zona, que aparece en alguna de las novelas de Benito Pérez Galdós, 8 bolsitas, una con una medalla cervantina de plata, y otros objetos contundentes, precisamente monedas acuñadas en 1835. A todo esto se acompaña 5 tomos de 5 libros. 4 de ellos son ejemplares del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y una biografía de Cervantes de Martín Fernández Navarrete, procedentes de la cuarta edición de la Real Academia Española, que se había impreso en la Imprenta Real en 1819 con las ilustraciones de Tomás López. Un relato de la vida de Francisco Javier Mina, el sobrino del guerrillero Francisco Espoz y Mina, que se fue en el año 1817 para luchar por la emancipación de la colonia, quiero decir, por la emancipación de México. Todo esto ha aparecido en esta cajita y realmente...
¿Y por qué y para qué estaba ahí?
Bueno, posiblemente para señalar de alguna manera una visión o dejarnos una visión ciento y pico años después de cómo era la sociedad de su época, porque además todo esto está envuelto además en unos ejemplares del Diario de Avisos, que era un periódico de la época, donde figura una cosa muy curiosa, una noticia que dice: el jueves 5 de la tarde se ha extraviado una perrita pequinesa en la calle de San Martín 14. Bueno,
pues espero que haya aparecido ya, ¿no?
Justamente
estaba dentro de la cápsula del tiempo.
Justamente 175 años después y a la misma hora, en Alcalá de Henares se ha abierto esto que se le ha llamado la cápsula del tiempo, para revelarnos el contenido de este tesoro.
Jesús, la revista Science ha elegido, ha hecho una pequeña selección de las noticias científicas más importantes de este año, que está llegando a su final. Básicamente, ¿cuáles serían las que más han destacado ellos?
Las que más han destacado, algunas ya las comentamos la semana pasada cuando hicimos aquel baremo, ¿no?, de las 10 noticias más importantes de la década. En algunos casos coincide con las noticias más importantes científicas de este año que ya está terminando. Una de ellas era la de Ardi, ¿no?, la hembra que medía 1,20 centímetros, pesaba 50 kilos y que vivió en el Afar de en Etiopía hace unos casi 4 millones y medio de años. Eso ya lo comentamos, y que está considerado como el antepasado más antiguo del hombre, ¿no?, con sus polémicas, pero bueno, esa sería un poco la primera. Y luego, pues, todas ellas de carácter científico, por ejemplo, el caso de los pulsares, es decir, el telescopio espacial Fermi de la NASA ha permitido encontrar 16 nuevos objetos celestes que rotan rápidamente y aparecen como faros en el cielo, que son los pulsares. También una investigación la ha destacado especialmente de los receptores ABA, es decir, son aquellos que sirven para conocer la hormona de la sequía de las plantas, y eso permite aumentar la resistencia de las plantas a la falta de agua, a las grandes sequías prolongadas que se prevé que va a haber en el futuro. Cosas, por ejemplo, como la terapia génica, de la que también hablamos con aquellas noticias más destacadas de la década, que es insertar un gen en el genoma de un ser humano que está enfermo para curar determinadas enfermedades, por ejemplo, la ceguera congénita. Entonces, en ese sentido, se ha avanzado muchísimo y se destaca, ¿no?, especialmente por Science. O la rapamicina, que es la modificación, la parte metabólica de, en este caso, de los ratones, para que vivan más, con lo cual eso pues puede alargar la esperanza de vida de los seres humanos. La reparación del Hubble, es decir, la misión de mantenimiento del telescopio espacial, que ha mejorado muchísimo la visión del Hubble y, por lo tanto, también ha alargado su vida útil para que nos siga suministrando mucho más información de primera mano del universo. O el descubrimiento de agua en la Luna, que también es otra de las cosas que ha comentado. Y un poco por terminar, bueno, hay muchas más, ¿no?, pero sí hace una indicación, para mí me parece muy reveladora, porque dice que como virus del año se elige previsiblemente el de la nueva gripe, el de la gripe que todos conocemos, la N1H1, respecto a la cual concluye que pasará probablemente a la historia más por haber causado confusión que por haber sido catastrófica. Yo creo que en ese sentido va a acertar en ese tipo de previsiones periodísticas cuando dentro de unos pocos años se analice pues toda la supuesta pandemia que iba a generar esta gripe.
rosa.vientos@onda0.es, en nuestra dirección de correo electrónico. De inmediato estamos ya con una segunda ronda de cuestiones y de preguntas de nuestros oyentes, pero antes, Carlos, seguramente algún año de estos, este barco extraterrestre estará en los listados de lo más interesante a nivel científico del año.
Estará probablemente en torno al año 2023, aunque parece ser, según se ha comentado en la conferencia de la Unión Estadounidense de Geofísica, que se ha celebrado en San Francisco, que probablemente la NASA lo anunciará en breve, el primer barco extraterrestre, es decir, una nave preparada para navegar en los lagos y en los ríos de Titán. Lagos y ríos que no son de agua, sino de metano. En concreto, su objetivo es un lugar llamado el lago Ligeia Mare, que ocupa 100.000 kilómetros cuadrados de extensión en la Luna, en Titán, en la Luna de Titán, porque consideran que la lluvia y todo lo que ocurre en Titán puede ser esencial para el conocimiento del sistema solar y del universo. Así que lo que han diseñado es un navío robot que explorará el gigantesco lago Ligeia Mare dentro de unos años.
Y le llamarán Titanic.
Pues también. Qué bien.
Las consultas.
Bueno, tenemos muchas, pero yo quiero hacer mención a Bea y a Eva de Valencia, que nos han dado una degustación muy rica de una coca y agua de Valencia que nos han enviado, y a Ángel Isabel de Bilbao, que nos trajeron una baldosa, una tarta de Bilbao, así que nada, muchas gracias. Y consultas rápidas, por ejemplo, Cristian dice que están pues con los exámenes y que con el asunto de la prehistoria, es una de las asignaturas que tienen ahí con mucho debate, y quieren saber qué desencadenó la extinción de los neandertales. Dice, una especie también adaptada al frío y con tantos milenios de existencia, ¿qué pudo pasarle? A ver si vosotros les podéis aclarar.
Hombre, es que si lo aclaramos nosotros seríamos famosísimos. No tenemos ni idea de lo que ocurrió. No, no se sabe en realidad.
Muchas teorías, muchas. La competencia entre especies, muchas.
La más creíble es que pasó por allí Chuck Norris, pero vamos, está por demostrar.
Les cayeron mal.
Después de terminar con los dinosaurios, se quedó con ganas de más. Lourdes Baradé nos escribe a raíz de...
Acaba de decir que sobrevivió él.
Él siempre sobrevive. Nos cuenta Lourdes Baradé que estaba escuchando La Rosa de los Vientos cuando se comentó la noticia sobre esos asesinatos en Latinoamérica para obtener esa grasa humana, y nos cuenta que, según lo estaba escuchando, pues que le sonaba poco creíble el asunto. Primero nos cuenta por qué se dejaron de usar productos de origen humano en cosmética en los años 80, dice Lourdes, cuando se descubrió el SIDA. Además, porque si realmente se quisiera utilizar grasa humana, bastaría con ir a una clínica de liposucción para coger esa grasa. Además, nos cuenta que ha trabajado en una multinacional cosmética y, desde luego, que se exige una trazabilidad de la materia prima. Y, además, que los cosméticos en España están regulados, registrados por la Agencia del Medicamento. En Europa, además, regulado por COLIPA. En Estados Unidos, por la FDA. En fin. Uh-huh.
Pues más o menos lo que se dijo, que era muy poco creíble.
Totalmente de acuerdo.
Lo mismo que dijo.
Bueno, y esta pregunta, decimos, especial para Carlos. Dice, ¿en tu opinión se puede decir que la nanotecnología puede ser la piedra roseta de las disciplinas científicas? He leído muchos artículos sobre estos temas, las maravillas que se pueden alcanzar en un futuro. Y respecto a esto, dice, ¿cuáles son los últimos avances y qué desarrolles, qué relación puede tener con el sistema social de algunos insectos como hormigas?
¿Cuántas horas tenemos? Sí, no, es que es imposible contestar muy rápido. No va a haber ninguna piedra roseta en la ciencia. Las ciencias siempre están comunicadas entre sí. La nanotecnología no sería nadie sin informática, que a su vez no sería nada si no hay un proyecto que quieres hacer con las micromáquinas. Todo está relacionado, nada es en sí mismo el factor decisivo. ¿Y qué se está haciendo ahora? Absolutamente de todo, pero es que nos daría para mucho tiempo. Sería casi el monográfico, pero esto no es un programa.
Y sobre todo las grandes aplicaciones en medicina.
Claro, principalmente para nosotros más.
Hace unos años, nos cuenta Rafael, en el pueblo de mi padre, que era el veterinario del pueblo, falleció en nuestra casa. Los perros que estaban en unas cocheras a unos 200 metros empezaron a aullar de una forma horrible, tanto que la policía avisó al dueño para que los retirara de este sitio. Antes he tenido perros y nunca los he escuchado aullar de esa forma. Me gustaría saber, dice Rafael, si es normal que cuando alguien fallece, pues que los perros aullen de esa manera.
En ocasiones se ha dado,
Sí, y no solo con perros, con gatos y con perros y con otros animales, efectivamente. Hay un libro de Leo Talamonti que se llama El misterio del mundo animal, donde recoge casos de supuestas experiencias de percepción extrasensorial, de fenómenos extraños y con mascotas, pero yo creo que todo el mundo que tiene mascotas o que comparte la vida con animales tiene anécdotas muy curiosas que contar.
Sí, porque además los animales tienen una cierta percepción extrasensorial, que yo lo he podido comprobar con mi extinto perro, en algunas cosas.
Que digo que ahora en las carteleras hay una película de Richard Gere que es el de Achito, el perro este japonés, justo cuando muere su dueño, a partir de ese momento, día tras día, hasta que se murió el perro, le estaba esperando en la estación donde él se despedía y le estaba esperando también a que regresara.
Que es una película basada en un caso real.
En un caso real, pues digo, desde el caso de Achito, de este perro japonés, y de estos hay varios, el caso de Moro, por ejemplo, también hay en Córdoba, hay varios casos donde los perros no solo intuyen el momento de la muerte, sino que incluso a veces intuyen los momentos previos a esa muerte, ¿no? Ya los perros empiezan a presentir. Y a veces el propio perro se niega a que su dueño haya desaparecido y siempre sigue las mismas pautas, las mismas rutinas que seguía cuando estaba vivo su dueño. O sea que, bueno, hay cantidad de casos de estos donde se podrían contar y algunos, pues, muy lacrimosos.
Al margen de esa recomendación bibliográfica que efectúa Manuel, siempre que sale este tema, yo hago otra porque me parece un trabajo excepcional, además con carácter científico, que es de perros y gatos que saben que sus amos vuelven a casa. Se titula el libro de el bioquímico británico Rupert Sheldrake, que está en Taurus.
Genial.
Y Álvaro nos quiere comentar que en Tortosa existe la leyenda de que Colón era de allí. Dice, no recuerdo que lo citaréis en el monográfico. Dice, la leyenda está basada en que en tiempos existió en mitad del Ebro una isla llamada Isla de Génova, ya que fue cedida, no recuerda el rey de Aragón, a los genoveses por su ayuda en la conquista de la ciudad. Dice, y también parece que en aquella isla, Colón, era un apellido común. ¿Tiene algo de fundamento histórico?
Por supuesto que no, Colón era gallego. De Pollo, con provincia de Pontevedra.
Clarísimo. Era de Guadalajara, de Espinosa de Henares.
De Valderas era.
También era catalán y también era mallorquín, claro.
Oye, ¿de Francia no han dicho que fuera?
También. De Madrid, de Vallecas. Pobre Colón, si levantara la cabeza. Dice Daniel en su correo electrónico respecto a lo que comentó Carlos en una ocasión, bueno, al hilo de las baterías de papel, que el fax era del siglo XIX, bueno, pues el hermano de Daniel le contó que la nueva moda de las pantallas táctiles, bueno, pues las patentes son de hace 30 años y que han vencido. Dice, muchas veces estos adelantos están en componentes electrónicos de los aparatos que tenemos en casa, pero ignoramos que los tienen.
Yo, la pantalla táctil no, pero me acuerdo, por ejemplo, cuando era niño, un Simo, uno de los primeros Simos, que, por ejemplo, tenían videoconferencias. Y se veía, podías hacer una primera videoconferencia allí con teléfonos de los que tenían todavía ruedecitas de marcar. Entonces, es decir, claro, es que realmente la tecnología, ¿os acordáis de esa película? Por cierto, espero que no lo hagan, pero amenazaban con hacer un remake. ¿Os acordáis de Fahrenheit 451?
Sí, sí.
Las claro. pantallas son todas de plasma y van pegadas a las paredes. Son enormes. Entonces, bueno, y es una película de los años 60.
Creo que la han hecho, el remake. Horror. Siento darte la noticia. Luego está el caso contrario, ¿no? Que nos comentaba José Manuel, que en Avatar encendían fuego con una cerilla.
Es que es muy útil la cerilla. Es que, claro, no, vamos a ver, eso se llama sustitución. Es decir, nadie utiliza una ballesta actualmente porque el fusil hace la misma función y es mejor. Sin embargo, tú sigues usando cuchillos. Es que no tiene nada que ver. Hay elementos que se aparecen y otros que no, que los usarás toda tu vida. Y la cerilla sigue siendo útil.
Hasta aquí la tertulia por esa noche, la tertulia Zona Cero, con nuestro equipo al completo. Jesús Callejo, Joaquín No Se Cuesta, Carlos Canales, Manuel Carballal, muchísimas gracias a todos, que paséis una excelente Nochebuena, un fenomenal día de Navidad y que tengáis unas fiestas extraordinarias.
Felices fiestas.
Y muchas gracias.